Siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Antes de comenzar esta sesión, quisiera hacerle un comentario sobre las preocupaciones mías y de los activistas del Proyecto Emilia, que tenemos alrededor de una decena de personas en las cárceles de Cuba por exigir los derechos humanos y protestar en varias ciudades del país, especialmente en la rebelión de San Antonio, exigiendo libertad y el fin del comunismo. Y nos gustaría mencionar ahora tres personas, porque tenemos un programa especial sobre esta situación. Y quiero mencionar a Carlos Manuel Pupo Rodríguez, a Roberto Ferrer Genel y a Alexis Díaz Rodríguez, que están en prisión desde el día 11 de julio de 2021, que tienen el caso de Alexis Díaz Rodríguez, se diagnosticó en la cárcel, ahí en Pinar del Río, un cáncer de garganta, y bueno, no está recibiendo el tratamiento adecuado y incluso debería de ponerse en libertad, aunque sea la condicional, o para que reciba su tratamiento hospitalario en la calle y bueno, sea atendido por su familia, porque en realidad no tiene una buena atención en la calle. Y en el caso de Carlos Manuel Pupo, bueno, ustedes bien saben que él es coordinador general del Partido Unión por Cuba Libre, fundador líder gestor junto con el doctor Oscar Elías Bicet del Proyecto Emilia, y en estos momentos se encuentra en una huelga de hambre que lleva 7 días, pero en realidad lleva más días, porque él estuvo 26 días. Le dijeron las autoridades penitenciarias que iban a resolver la situación, y bueno, él cesó la huelga y estuvo después alrededor de 10 días sin hacer la huelga, esperando los resultados, y al no ver que estos resultados se cumplieron, empezó a seguir de nuevo. Ya lleva 7 días, y esto es una cuestión que es muy peligrosa, porque una persona mayor es el más anciano de los detenidos en la rebelión de San Antonio, y tiene algunos problemas de salud, y estamos muy preocupados de que pueda suceder algo fatal. Y condenamos a la dictadura castrocomunista por tenerlo en prisión, y cualquier situación adversa a su vida, los responsables son Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, que son los que lo tienen preso ahí injustamente, el Partido Comunista. Y por eso exigimos la liberación inmediata de Carlos Manuel Pupo, de Roberto Ferrer Genel, Alexis Díaz Rodríguez, en sí, de todos los que están presos injustamente. Estas personas están presas por hablar, por reunirse. Es un derecho humano que hay que defender donde quiera, incluso estando en guerra el país. Esos son derechos que no se le puede quitar a las personas, porque son tan elementales que se convierten en derechos inalienables, propios de la persona, la esencia misma de ser humano. Por eso exigimos la libertad de Pupo, de Roberto Ferrer, de Alexis Díaz, y todas las personas que están presas por problemas de conciencia y política en Cuba. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con estos mismos hechos de violaciones de los derechos humanos, pero en este caso no es en nuestro país, aunque se parece mucho, que tiene las mismas características de violar los derechos de las personas, y me refiero a uno que está titulado de la siguiente manera: la policía iraní mata a una mujer joven y las máximas autoridades cortan la internet. La joven de 22 años, Mahsa Amini, fue golpeada brutalmente y arrestada por la policía iraní. su delito, llevar el hijab o velo incorrectamente en público. El fallecimiento de Mahsa ocurrió el viernes 16 de septiembre de 2022, 3 días después del uso de la fuerza desmedida por las patrullas de orientación de la policía de la moral del régimen de los ayatolás en Irán. Las autoridades iraníes aseguran que la muerte de Amin fue debido a un problema médico diagnosticado como problema cardíaco en un centro hospitalario de la ciudad de Teherán. También las autoridades judiciales anunciaron un equipo de investigación por indicación del presidente del país, Ebrahim Raisi. La familia de Mahsa no están de acuerdo con esta situación, incluso elevaron una protesta a través de su abogado, donde en su cuenta de Twitter dijeron que la situación era un asesinato y que Amini había recibido un golpe en la cabeza que le desencadenó una fractura de cráneo y responsabilizan a la policía de la moral. Asimismo, existen otros testigos que observaron la detención y golpiza de Amini dentro de una camioneta de la policía. Muchos iraníes culpan directamente al líder supremo, Ali Khamenei. No obstante, el descontento es generalizado en el país. No solo de la familia Mahsa, sino muchos de los ciudadanos indignados han salido a las calles a protestar por el asesinato de la joven. Y muchas de estas personas no están de acuerdo con el uso obligatorio del velo, que es un reglamento impuesto para todas las mujeres en Irán. En el 2019 se inició la rebelión del velo cuando la joven Vida Mohbahed, en una plaza pública de Teherán, se quitó la hijab y lo lanzó en alto, en un palo, como muestra de protesta contra la obligatoriedad del uso del velo en las leyes de la tiranía iraní. La población iraní salió en manifestación de protesta a las calles de decenas de ciudades y pueblos. Algunas de las manifestaciones se vio a las mujeres quitarse el velo en señal de solidaridad y de indignación intensa por el asesinato de Mahsa Amini. Esto fue ocurrido por la acción arbitraria de la policía y las leyes injustas del uso del velo en el país. En Kerma, ciudad natal de Qasem Soleimani, quien fue la jefe de los sicarios de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, murió en Irak por un ataque preciso de la Armada estadounidense. La población destruyó una gran pancarta con su foto y de otros altos directivos en el país como símbolo de rebelión y protesta contra esta injusticia de asesinar a una joven. Los altos dirigentes del régimen de los ayatolás ordenaron el bloqueo del acceso a internet para evitar la propagación de las manifestaciones y la exposición de las represiones policiacas que han sido tan brutales y han muerto al menos 11 personas, de ellas un niño de 16 años y más de 400 heridos. Esperamos que el mundo libre, con su posición de firmeza y condena, impida las masacres policiales en Irán, que recuerde los miles de muertos de noviembre del 2019. La tiranía de los ayatolás iraníes tiene un programa militar investigativo sobre la energía nuclear y quiere conseguir la bomba atómica para amenazar al mundo libre e imponer un imperio religioso chiita en el Medio Oriente. Con la toma de la ciudad de Jerusalén, la desaparición forzosa del pueblo hebreo y su identidad como Estado judío de Israel. El régimen teocrático musulmán iraní está en contubernio con la Cuba castrocomunista en la destrucción del mundo libre y de la democracia representativa liderada por Estados Unidos y Occidente. Ambos regímenes se alejaron con Vladimir Putin para hacer efectivos esos mancomunados esfuerzos. En Cuba, la policía castrocomunista ha golpeado y encarcelado a muchas mujeres por manifestarse públicamente y romper el velo de la injusticia. Ellas han alzado el pañuelo de la libertad de expresión, en especial el día de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio del 2021, 11J, Algunas le han fracturado los huesos, disfigurado el rostro por los golpes, inyectado en contra de su voluntad, y han recibido vejaciones libidinosas con amenazas de violaciones sexuales por las autoridades del régimen comunista en las cárceles. Por la vestimenta, también algunas mujeres cubanas han sido golpeadas por las autoridades policiales de la tiranía castrosocialista. No porque exista oficialmente un código de vestimenta, ni por el uso exótico de la ropa, sino por llevar el símbolo de la bandera americana como parte de la ropa. E incluso se le han negado los servicios médicos y el acceso a otras dependencias gubernamentales cubanas. El uso de la red internet en Cuba e Irán se han evocado los anhelos de libertad y el descontento popular contra ambos regímenes. Las redes son instrumentos de libertad de expresión que deben seguir exponiendo la realidad de ambos pueblos, negadas por sus gobiernos tiránicos. Cuba e Irán deben ser libres ya. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Le traigo uno relacionado con el libro de la dictadura de la democracia de Inchal y está titulado Cuba es un país paria por violentar los derechos humanos. Como hemos visto, Cuba aparece en todas las listas de organizaciones no gubernamentales internacionales, incluso de las mismas Naciones Unidas, aunque aquí no se critica fuertemente a este tipo de régimen porque están también otros países con las mismas características y tratan de minimizar todo este proceso. Pero la gran realidad es que Cuba es un gran violador de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que hace que se convierta en un país paria por violentar los más mínimos derechos de un ser humano, de una persona, y que esto va en contra de no solo de estas personas que son violentadas, este pueblo que no tiene estos derechos, sino que va en contra del derecho internacional también, que el propio régimen se ha dicho que cumple todos estos acuerdos. Incluso en su propio defecto constitucional menciona algunas libertades que en realidad no cumple. Esta técnica de exponer que sí, que cumple los derechos humanos y exponerlo en la Constitución no es nada nuevo. Recuérdese que el primero que hizo estas características fue Joseph Stalin en la Unión Soviética, incluso en contra de Lenin, porque Lenin nunca quiso que se hicieran elecciones universales, ni referéndum, ni que se mencionaran estos derechos y libertades fundamentales. Pero el mismo Stalin decía que, bueno, que no importaba hubiesen elecciones, porque eso estaba controlado, porque en definitiva el que cuenta los votos es el que determina qué tipo, quién fue el ganador. Y eso es lo que sucede aquí en Cuba, que el régimen tiene controlado a través del Partido Comunista toda la sociedad, incluso el Partido Comunista es el que administra todas las empresas a través de sus secuaces que responden ya sean directamente partidistas o respondan a sus intereses. Por eso en Cuba vivimos una dictadura totalitaria porque ocupa toda la sociedad, está subordinado a ella, y eso hace que sea en realidad un régimen totalitario y no una autocracia. En la autocracia el tirano solo se preocupa por las cuestiones políticas, pero las demás las deja en manos de otras personas, y que haya ciertas libertades económicas que no existen en una dictadura totalitaria. Incluso cuando se deja ver que existan pequeños propietarios, no tienen que responder a los intereses del Partido Comunista y del Estado para poder tener esa propiedad. Incluso aquí en Cuba hemos visto cómo personas que tienen cafetería o alguna pequeña restaurante, si tiene algún descontento, desafecto al proceso comunista, le exige que lo expulse del trabajo. Incluso en los mismos trabajos del Estado, quien alce la voz, no en contra del sistema, sino diciendo lo que está sucediendo y para que mejore, también son expulsados del trabajo, porque esa es la característica que tiene el sistema comunista, que es tratarte de convertirte en un elemento paria, que no tenga un salario y que te mueras de hambre para que no puedas desarrollar todas esas ideas buenas que tienes a favor de los seres humanos. Y esto es una de las características del sistema totalitario. Recuérdense que en el caso hubo dos sistemas totalitarios, que es el caso de Hitler en Alemania, nazista, que impuso un totalitarismo socialista y estaba en contra del comunismo soviético y peleó en contra de los comunistas y era anticomunista a Hitler. Sin embargo, en la Unión Soviética era al revés, o sea, el mismo que existe aquí en Cuba, tiene un totalitarismo comunista. Aunque los mismos comunistas teóricos mencionan que el socialismo es la primera fase del comunismo y que se debe seguir evolucionando finalmente hasta instaurar el sistema comunista. Por eso mucho del trabajo de los comunistas es infiltrarse muchos de sus agentes en los países democráticos para ir instaurando poco a poco un sistema socialista con sus leyes, ejemplo, el transporte público, la escuela pública, y entonces, bueno, porque no es malo que haya, porque en definitiva los que no tienen recursos pueden asistir, pero el objetivo es ir poniendo en la mentalidad de las personas la gratuidad y que todo es y que el Estado es el que resuelve las personas, los intereses de las personas y los problemas, y que va a ir creciendo el Estado poco a poco, hasta que se convierta en realidad un país socialista y al final el comunismo, que es lo que quieren todos estos ideólogos y teóricos del comunismo. Por eso los cubanos tenemos que seguir afirmados en nuestros principios, defender los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales que están instituidas en nuestra Constitución de 1940, que está vigente porque fue quitada a la fuerza por el régimen de Fidel Castro, y también en el derecho internacional, porque nos permite que el mundo pueda comprender las situaciones graves que estamos viviendo de los derechos humanos. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Anaximenes de Mileto, filósofo, matemático, astrónomo, que nació en Grecia en el 585 y murió en el 528 antes de Cristo. Y nos dice: el aire se mueve siempre, ya que en efecto todas las cosas se transforman, no se transformaría si no se movería. Y esta es una gran realidad, que debe haber siempre algún movimiento para que puedan las cosas transformarse. Nosotros en este caso tenemos el ideario de nuestro apóstol José Martí, que nos habla muy bien de que cómo este aire es beneficioso para la sociedad. Incluso nos especifica que como el hueso al cuerpo humano y el eje a una rueda y el ala a un pájaro y el aire al ala, así es la libertad, la esencia de la vida. Cuando sin ella, si hace, es imperfecto. Y esta es la gran realidad de lo que nos explica más modernamente nuestro apóstol José Martí sobre este hecho de Anaximenes, que en realidad el aire es como el ala al pájaro para volar libremente. Y vemos que en Cuba ese aire está viciado, ese aire está contaminado por la misma ideología comunista que le ha quitado la libertad al pueblo cubano y que en realidad ha convertido una república libre y democrática que nació en 1902 y en el 59 fue excepcionada totalmente, donde se apuñaló los artículos principales de la Constitución y después se sustituyó a la fuerza con la Constitución comunista en 1976. Y esto es lo que hace que en Cuba existe una dictadura totalitaria comunista. Y nosotros tenemos que tener presente que sí estamos viviendo esta dictadura. ¿Por qué? Porque existe un solo partido, el Partido Comunista, que controla el Estado y la administración, que el Partido Comunista, junto con la policía política, o Gestapo, que es la seguridad del Estado, Gedo, controla la sociedad y hay mucha injusticia dentro de ella. Controla el sistema judicial y las leyes para callar a sus opositores y disidentes. Incluso usa la pena de muerte motivos políticos para persuadir y controlar a la sociedad y acallar ese espíritu de libertario que existe en la sociedad para poderse mantener ellos en el poder. Con todo este sistema de justicia injusto, encarcelan, destierran con motivos políticos, religiosos, por cuestiones de ideas. Y esto hace que sean graves violaciones de los derechos humanos, lo que estamos observando en Cuba. Controlan la comunicación y la información, todo está en poder del Partido Comunista, que controla ese Estado y esas empresas. No hay elecciones ni libres, ni democráticas, ni justas. Y no hay ni supervisores dentro de las mismas elecciones falsas que hacen ellos. Este proceso electoral está viciado. Por eso no debemos asistir a este referéndum que se va a hacer, no por el problema de esto ya ideológico, que si escribieron ciertas cuestiones que no van con nuestras ideas, no debemos ir, porque esto es un referéndum que ya está aprobado por la tiranía, porque ya fue aprobado por el Parlamento, el falso Parlamento que tienen ellos, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, y en realidad es porque es una tiranía y nos quiere imponer un modo de vida distinto. Es una tiranía y no podemos darle esa legitimidad. Por eso no debemos asistir, para quitarle ese apoyo moral que se le da a la dictadura y que tiene entonces para después hacer publicidad al mundo entero de mira cómo apoya a mucha gente en Cuba, mira cómo el pueblo la apoya. Y eso es una falsedad. Lo mejor es no asistir a ese referéndum. Si usted tiene miedo por X situación de que puedan tomar algunas medidas directas contra usted y su familia, bueno, aunque sea pongan la boleta bajo la dictadura comunista, bajo la tiranía Castro comunista o Castro socialista, y lo que se le hay algún refrán corto para que usted ponga ahí, pero que demuestre su descontento y que usted no quiere más comunismo y lo que quiere es libertad y democracia. Y esto hará, crezca en usted esa semilla de libertad, esa libertad esté en usted como persona y se pueda transmitir a otras personas y podamos lograr que Cuba sea libre. Quitándole la legitimidad al régimen, podemos acelerar el camino hacia la libertad de nuestro pueblo. Por eso que hemos hablado de todas las violaciones graves que ha cometido la tiranía. Vive una sociedad de miedo donde las injusticias, la ignorancia y el miedo son los tres elementos principales que tiene la dictadura para su control y su sumisión a ella a través del Partido Comunista, que es el órgano principal que existe en el país y que nos impone un estado de guerra no declarado contra el pueblo cubano. Y esto es lo que nos hace que nosotros como cubanos, como gente que amamos la libertad, como gente que respetamos la dignidad humana a través de los derechos humanos básicos, esos derechos inalienables, tengamos que luchar en nuestra parte para ponerle fin a esta tiranía e instaurar la verdadera República de Cuba con un Estado de Derecho y en libertad. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, Pablo Fuentes Viñoles, a los técnicos y productores de este programa, y como siempre, como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota
es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.